Pero cuando llegó la 536ª noche, ella dijo: No puedo hablarte de esa joven delante de él. Tengo mis motivos para tomar esta precaución. Entonces Flor de Granada se acercó a su hijo y le tentó y le palpó y le escuchó respirar. Y como parecía él sumido en un sueño pesado, pues había comido un guiso de cebollas que le gustaba mucho y que le procuraba de ordinario una siesta muy profunda, la reina dijo a Salé: Duerme. Puedes explicar lo que tengas que proponer. El príncipe dijo: Has de saber, oh hermana mía, que si tomo esta precaución es porque tengo que hablarte ahora de una princesa del mar que es extremadamente difícil de obtener en matrimonio, no por ella, sino por su padre, el rey. Por eso no conviene que mi sobrino oiga hablar de ella mientras no estemos seguros de la cosa, porque ya sabes, oh hermana mía, que el amor se transmite por el oído con más frecuencia que por los ojos entre nosotros los musulmanes, cuyas mujeres e hijas llevan tapado el rostro con el velo púdico. Y dijo la reina: Oh hermano mío, tienes razón, porque el amor al principio es un poco de miel que no tarda en transformarse en un vasto mar salado de perdición. Pero por favor, dime pronto el nombre de esa princesa y de su padre. Salé dijo: Es la princesa Gema, hija del rey Salamandra el Marino. Al escuchar este nombre, exclamó Flor de Granada: Ah, ya me acuerdo ahora de esa princesa Gema. Cuando yo habitaba todavía en el mar, era una niña de un año apenas, pero hermosa entre todas las niñas de su edad. Qué maravillosa debe estar ahora. Salé contestó: Maravillosa es, en verdad. Y ni sobre la tierra, ni en los reinos que hay debajo de las aguas se ha visto una belleza semejante. Oh, es deliciosa y gentil, y dulce, y sabrosa, y encantadora, hermana mía. Y tiene un color, y unos cabellos, y unos ojos, y un talle, y una grupa. Ah, pesada, tierna, y firme a la vez, y floja, y redonda por todas partes sin excepción. Cuando se balancea da envidia a la rama del Van. Cuando se vuelve hacia ellos se ocultan los antílopes y las gacelas. Cuando se descubre, avergüenza al sol y a la luna. Cuando se mueve, derriba. Cuando se apoya, mata. Y cuando se sienta es la huella que deja tan profunda que no desaparece ya. ¿Cómo no llamarla entonces Gema, si es tan brillante y tan perfecta? Y contestó Flor de Granada: En verdad que su madre estuvo bien inspirada por Alá el Omnisciente al darle ese nombre. He ahí la que verdaderamente conviene para esposa a mi hijo Sonrisa de Luna. Eso fue todo, y Sonrisa de Luna fingía dormir, pero se deleitaba en su alma y se estremecía pensando en poseer pronto a aquella princesa marina, tan fina y opulenta. Pero Salé añadió enseguida: Sin embargo, oh hermana mía, el padre de la princesa Gema, el rey Salamandra es un hombre brutal, grosero, detestable. Ya negó a su hija a varios príncipes que se la pedían en matrimonio y les expulsó ignominiosamente después de molerles los huesos. Así es que no estoy seguro de la acogida que nos haga ni de cómo va a parecerle nuestra petición. Y heme aquí en el límite de la perplejidad a causa de eso. La reina contestó: Muy delicado es el asunto. Y necesitamos pensarlo mucho antes y no sacudir el árbol antes de que la fruta esté madura. Y Salé dijo en conclusión: Sí, reflexionemos y ya veremos luego. Después, como en aquel momento Sonrisa de Luna hacía ademán de despertarse, cesaron de hablar, pensando reanudar más tarde la conversación en el punto en que la dejaban. Y he aquí lo referente a ellos. En cuanto a Sonrisa de Luna, se levantó acto seguido, como si no hubiera oído nada, y se desperezó tranquilamente. Pero dentro de sí su corazón se abrasaba de amor y se arrugaba cual si estuviese en un brasero lleno de carbones ardiendo. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discreta. Leyó Mauricio Duque Arrubla. 1001noches.co 1001noches.co